tardes. 1:00 p.m. con 31 minutos de este martes 25 de mayo de 2021. Esto es información privilegiada en Radio Duna y les habla Fernando Zavala. Hoy día con la compañía del doctor Camus, que algún comentario hace sobre la barba. La verdad que no lo entiendo, doctor, si quiere lo explica, estimado. ¿Cómo le va?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. No, nada, que como la cámara está en HD, como que se te ve como que un incipiente salida de pelo. Y como siempre está ahí tan impecable, como se dice normalmente, poto guagua, dije, quizás está esperando un nuevo look. Que la barba cuesta. Sobre todo a los que somos más o menos lampiños, cuesta mucho tiempo cultivarla. ¿Cómo está, querido Fernando?
Bien, pues oye, partimos el día en la bolsa chilena como con ánimo. Yo dije, oh, mira, vamos a tener un día positivo, y más o menos a media mañana se fue todo para abajo. Y hoy día tenemos a la bolsa nuevamente cayendo 0,9%. El dólar escaló, fíjate que ya lo tenemos en 7,34, en este momento llegó a 7,36 en algún minuto del día. O sea, ya está en 7,36 y sigue lentamente su camino ascendente. Nuestro cobre en 4,50. Y en general el día como que está no demasiado tumultuoso, gracias a Dios, pero como con un ánimo negativo, ¿eh? Esa es por lo menos mi percepción, doctor.
Yo te iba a comentar que estaba medio como fome. O sea, como que no había movimientos muy, muy importantes. Lo que pensé que queríamos comentar es la compra de la integración vertical que está haciendo Amazon Prime, digamos, la Amazon ya es un gigante impresionante. Amazon Prime respecto a la compra de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, que era...
Todavía no lo compran, ¿eh? Se están en conversaciones, dicen.
Sí, pero ya 9,000 millones de dólares parece que va a ser una buena oferta para los actuales dueños, que yo creo que ya como que se van a rendir y van a entregar al León. Pero es increíble esta competencia que hay entre este mercado del streaming, que bueno, al final la cuestión va a estar centrada en la generación de contenido, porque Netflix ya generó su contenido, y encuentro que Netflix, en ese sentido, no sé cuál es su percepción más juvenil, si quiere, está como más de capa caída, bro.
No, yo, doctor, yo sé que usted tiene intereses fundados en el asunto, así que por favor, sí, manifieste sus conflictos de interés. Usted está tratando de ganar una apuesta en este minuto, pero además emitiendo una opinión técnica.
Yo no, mira, si no gano la apuesta...
Oye, pero déjame, mira, yo no es que crea que Netflix está más arriba o más abajo. Yo creo que en términos relativos, Netflix ya dejó de ser una sorpresa porque aparecieron otros competidores que tienen una parrilla programática... yo no sé si igual, mejor o... pero al mismo nivel, ¿sí?, que Netflix. Entonces, Netflix hace 5 años era la novedad, porque no había otra manera de acceder a contenido de la manera que lo presentaba Netflix. Hoy día tú tienes Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, HBO Max y una serie de otras plataformas que se le empiezan a aparecer cada vez más a Netflix, y por lo tanto ya yo creo que es un tema como de comparación relativa, lo que te está pasando también un poco a ti, ¿o no?
No me pasa nada, te digo. Además, Disney, por ejemplo, Disney Plus, que es una cuestión, o sea, en términos de la generación de contenido, Disney Plus, por ejemplo, es dueño de ESPN, es dueño de Fox, es dueño de una gran cantidad de contenidos deportivos, y usted sabe que la mayor rating en todo, o sea, que la gente ha sido capaz de pagar 10,000 pesos mensuales por ver el fútbol chileno. Imagínese pagar, no sé, por ver el PGA, la Fórmula 1, el MotoGP,
Oye, estuvo muy buena la carrera del fin de semana, todo esto. Mónaco, increíble. ¿Viste la carrera en Mónaco, no?
Sí, por supuesto, vi todo, vi los entrenamientos, vi la clasificación. En primera instancia pensé mal en Leclerc, que había tirado esto para parar a los demás, pero al parecer le salió mala la jugada. Bueno, no, definitivamente le salió mala, y pésima por eso jugada, al parecer no fue intencional.
Sí.
No fue intencional. Oye, pero Mónaco, yo...
La partida, además del otro Red Bull, impresionante. Como parte, le tira el auto encima al tipo de la...
Sí, es que Verstappen Yo cumplo 10 años de mi primera y única carrera presencial en Mónaco.
¿Tú fuiste a Mónaco a ver la carrera? Ah,
sí, es un espectáculo.
En esos botes que
es un espectáculo impresionante.
¿Estuviste en un yate o no?
No, estaba en la entrada más barata de todas, donde estábamos ahí todos en un cerro. Hay un cerro que... Pero es impresionante esa... Bueno, conversaría todo el día de eso, pero cuando uno llega en el tren desde Niza y ve los autos desde arriba, parecen realmente una cuestión como de juguete, como una cuestión inexplicablemente rápida, como que uno no lo puede creer cuando lo ve en vivo. La televisión no logra mostrarlo, para nada.
Increíble. Increíble. Oye, una noticia antes de ir al pantallazo. Fíjate que el Banco Central hoy día reportó que la circulación de billetes ha aumentado 48% en 12 meses. Es increíble que en abril se produjo la mayor alza, interanual de la que hay registro. Subió 48% el número de billetes en circulación en 12 meses. Y todo esto en el marco de una tendencia que se veía como bien clara y asentada, que era hacia el fin de la moneda física, digamos, de la moneda en papel y en moneda de metal. Pero parece que como no terminamos de sorprendernos por la realidad, volvieron los billetes.
Es que yo yo creo que ahí está el tema de la ayuda estatal, definitivamente. O sea, la gente general que recibe la ayuda... no tiene, a lo más tiene cuenta RUT, pero la gente que tiene cuenta RUT siempre retira efectivo, entonces creo que por ahí va.
No, lo que al parecer sería uno de los efectos más relevantes es los retiros del 10% de fondos de pensiones. Desde agosto del año pasado, que fue el primer retiro, el 31 de julio fue el primer retiro, todos los meses se ha crecido a tasas del orden del 40% interanual o superior, ¿eh? Así que. Por ahí parece que podría estar la explicación de por qué hay tanto billete circulando. Yo creo, además, se suma el hecho de que, como estamos en la casa, tenemos menos posibilidades de intercambiar billetes, y eso hace que circulen más billetes en el sistema.
Sí, lo que circula también... bueno, sí, tenemos poco tiempo, lamentablemente, así que vamos al pantallazo, si usted quiere.
Felipe Posada, director de estrategia de Sidstock. Don Felipe, ¿cómo le va? El hombre del dólar. ¿Cómo estamos?
¿Cómo están? Buenas tardes los dos.
Muy buenas tardes, Felipe.
Oye, el dólar calladito ya en 735,
Sí. O sea, mira, en este momento yo lo tengo en 734.10. Está subiendo alrededor de un 0,65%, prácticamente 5 pesos arriba. Estuvo mucho más arriba, estuvo sobre el 1%, porque el tick máximo estuvo cerca de los 737.65. Con el cobre cayendo levemente, alrededor de un 0,35%. Igual el cobre se mantiene sobre los $4.50 de dólar metal. Y los futuros del dólar, curiosamente, están cayendo también, alrededor de un 0,20%, y están bajando bajo los 80, los 90 puntos.
Oye, Felipe, esta alza del dólar, entiendo que no obedece a los movimientos del cobre tanto, o sea, no sé, tú estudias directamente eso, pero... ¿O ese más que nada un ambiente al ambiente político o no?
Sí, mira, yo tengo la impresión de que el dólar mantiene el rezago, que es una reacción gutural después de la elección de los constituyentes, ¿verdad? Porque si te pones a revisar, por ejemplo, tengo la impresión de que el último disparo que ha tenido el tipo de cambio también ha sido porque despertaron los prestamistas. La rentabilidad del bono chileno a 10 años está en 4,1%, ha subido alrededor de un 40%+ en el año, déjame darte el dato exacto. El costo de la deuda chilena ha subido un 11% en el mes, un 45% en el año y un 83% en los últimos 12 meses. Entonces, hay una mayor percepción de riesgo, probablemente es por el factor político y también social, y esa percepción de riesgo se transfiere al tipo de cambio. Hoy día los prestamistas le están prestando plata a Chile a una tasa mucho más alta, y eso significa que ven en el mediano plazo o en el futuro un riesgo asociado más alto de lo que estaba, por ejemplo, hace 12 meses.
Felipe, pero si, por ejemplo, uno se...
el precio de la deuda tiene 83% más arriba en 12 meses, ese es el dato, perdón, si lo escuché bien.
Claro, el costo de la deuda, la TIR o la rentabilidad del bono chileno ha subido un 27%, no, discúlpame, te he ido recién el dato. Dame un segundo.
83% creo que te escuché en 12 meses, ¿no?
un 45% en el año y un 83% en los últimos 12 meses. Entonces es una subida importante en el costo de la rentabilidad de la deuda chilena.
Increíble.
¿Te das cuenta? Y por eso es que el tipo de cambio está subiendo también. En fin, yo creo que eso es un poco lo que está afectando el tipo de cambio hoy día. Hay drivers, obviamente hay drivers positivos que lo llevan arriba y drivers negativos, pero para ser justos con el análisis, si tú ves el gráfico, de todas maneras el tipo de cambio se mantiene en una banda lateral entre la zona de 693 pesos cuando partió ahí por más o menos en diciembre del año pasado y los 744, o sea, en general lo que hemos visto es que los vendedores no han sido capaces de romper el soporte en la zona de 693 de manera consistente y los compradores tampoco han sido capaces de romper de manera consistente la resistencia en 744 pesos, por lo tanto, en el cortísimo plazo probablemente vaya a tener el tipo de cambio en esta banda lateral. ¿Hay una probabilidad de que el tipo de cambio vaya a buscar los 700 pesos? Yo creo que sí, es posible, pero es poco probable, pero de todas maneras es un factor que hay que tenerlo en tu matriz de riesgo, por decirlo así.
Excelente, Felipe, un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Un abrazo a los dos.
Gracias, Felipe.
Chao.
Don Felipe Posada, director de estrategias de Seed Stocks, con este reporte enfocado principalmente en el tipo cambio. Tener que salir apurado y no encontrar las tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, Peugeot se adapta perfectamente a los nuevos tiempos, el león de tu propio tiempo, a través de que uno puede comprar un Peugeot directamente y completamente desde la casa. O sea, quizás uno lo tiene que buscar, ¿no?, después, pero además puede ver cómo lo va a financiar, puede cotizar cómo le reciben el auto en parte pago, el auto que actualmente tiene. Entonces, todo eso lo puede hacer en Peugeot Store. Y esta oportunidad, y hay stock disponible además, porque acuérdate que los autos han estado un poco escasos. Y en store.peugeot.cl pueden encontrar toda esta maravilla para comprar un Peugeot desde directamente la casa o la oficina.
La mejor combinación ahora está en Metro Estación Ñuñoa, el nuevo edificio Pedro de Valdivia, que es el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que usted lo pueda arrendar por su cuenta, doblando su renta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
Bien, informan por interno que está el ministro, así que no lo vamos a esperar que un ministro, ¿no?
Ya, perfecto. Vamos entonces con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. ¿Cómo le va, señor ministro?
¿Qué tal, Fernando? Carlos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Cristian.
Cristian. Don Cristian, sí. Oiga, ministro, bueno, el Ministerio de Obras Públicas históricamente ha sido una de los que uno mira en términos de cuando se quiere recuperar empleo, ¿no es cierto?, por la cantidad de inversión pública que se ejecuta a través de su cartera. Entonces, ¿cuál es el balance que usted hace en esta línea particular, en el marco de este plan de recuperación económica y social que está impulsando el gobierno desde hace algunos meses?
Bueno, lo que tenemos que tener presente es que el país llegó a perder más de 2 millones de empleos. Eso fue más o menos en julio del año pasado, fue el momento más malo, entre gente que se retiró de la fuerza de trabajo, gente que está desempleada, gente que está con contratos suspendidos, en fin. Si uno tomaba todos los grupos, digamos, distintos, teníamos más de 2 millones de personas que antes estaban trabajando y que hoy día, en ese momento, ya no lo estaban haciendo. Dentro de eso, 280.000 correspondían al rubro de la construcción. Y la situación hoy día es que se ha recuperado aproximadamente la mitad, o sea, nos queda todavía otra mitad, un trabajo grande y difícil, pero se ha recuperado la mitad, y en el caso de la construcción, que está más cercano a lo que hacemos nosotros, se ha recuperado ya el 75% de lo que se perdió, ha sido el sector más activo, producto no solamente de lo que hemos hecho con la inversión pública, sino también el cuidado con los aspectos sanitarios. Se hizo ahí un protocolo sanitario muy estricto con la Cámara Chilena de la Construcción, y después sirvió para ejemplo de los otros sectores, y ha permitido que las obras sigan trabajando incluso en momentos de cuarentena, y eso ha permitido mantener mucho mejor el nivel de empleo que algunos otros sectores que han estado más cerrados. Así que esa es la situación que tenemos ahora, y nosotros lo que estamos haciendo es un plan de inversión, que es la inversión pública más grande que se ha hecho en la historia, que tiene como fin lo tradicional de las obras públicas, que es mejorar la calidad de vida, la accesibilidad, los sistemas de agua, en fin, la vivienda de las personas, porque esto no es solamente el Ministerio de Obras Públicas, pero que en este caso tiene un segundo objetivo, que es generar empleo, y hoy día estábamos dando cuenta de lo que eso es, y son varias centenas de miles de empleos que están en los distintos obras de los distintos ministerios colaborando con esta tarea.
Ministro, otra de las pegas más relevantes del Ministerio de la Pública es coordinar la cartera de concesiones. Me quiero preguntar específicamente después de las elecciones del 15 y 16 de mayo, ¿usted ha visto un cambio de la actitud de los operadores internacionales que tradicionalmente están presentes en estas licitaciones de concesiones respecto al riesgo país, que se habla tanto de que cambió?
Bueno, hasta el momento no hemos tenido ese cambio, en un ritmo muy fuerte, pero este año ya estamos al nivel de los y con eso va a ser ya con solamente los primeros 5 o 6 meses este año, vamos a haber superado el año más alto de toda la historia de concesiones. Y hasta ahora las licitaciones que hemos hecho, digamos en la parte cuando ya se abren las licitaciones, tuvimos Talca-Chillán, por ejemplo, que tuvimos una gran cantidad de oferentes con ofertas muy interesantes y a más bajo valor de lo que teníamos calculado. Hemos tenido diversas operaciones también con hospitales, con muy buenos resultados. Hemos sacado licitaciones aeropuertos, tanto en La Serena como en el caso de la red de Punta Arenas y Valmatea. Y hasta ahora han habido, yo diría, incluso más postores que los que teníamos anteriormente. Pero esto es todo previo a la pregunta que usted me hace respecto a las elecciones. No tengo datos, porque no ha habido, digamos, apertura de ofertas posteriores a eso.
Ministro, usted hablaba del tema de los protocolos por la pandemia, y le quería preguntar cómo ha afectado realmente los costos de los proveedores o de los que tienen concesiones, de los que van a hacer alguna obra. ¿Qué tanto han afectado los costos de mano de obra, de arriendo máquinas, de productividad? ¿Qué tanto ha afectado la pandemia en la construcción, en las concesiones, en todos los proveedores?
Lo que hemos observado es que es algo que es cambiante dependiendo del producto y dependiendo de la región de la que estemos hablando. Hay problemas logísticos, hay problemas de abastecimiento, hay lugares donde falta uno que otro producto, hay otros en los cuales, digamos, los precios han crecido. Hicimos una mesa de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, con el Ministerio de Vivienda también, donde estamos viendo, digamos, las distintas soluciones para cada uno de los temas, porque cada caso es un tema diferente. Ha habido problemas, por ejemplo, en la madera, hay menos árboles que se han talado, ha habido problemas en algunos productos de importaciones que se han rechazado, hay problemas en los puertos en el mundo, hay problemas de transporte marítimo. O sea que han habido, digamos, dificultades, son puntuales y son diferentes en los distintos lugares. No tenemos un problema generalizado de obras que no se puedan realizar o cosas que hayan producido, digamos, problemas digamos mayores, pero sí tenemos, digamos, aumentos de costo y problemas en diversas obras en distintos lugares.
Ministro, y ahí en términos de, usted nos nombró una cosa que me interesa preguntarle específicamente, el tema de la mano de obra. Hay gente que dice que en el campo, por ejemplo, el costo de mano de obra ha aumentado ostensiblemente por una serie de factores, entre ellos la pandemia, los bonos, y una serie de cosas que quizás a veces no es políticamente correcto decirlo, pero ¿qué tanto ha afectado los costos de contratar a la gente que trabaja en las construcciones?
Bueno, en general en la construcción, como mencioné antes, tenemos la, digamos, facilidad de que con los protocolos que se han tenido, las personas tienen trabajos que son estables, no se han detenido las construcciones, y por lo tanto yo creo que han tenido una situación que a lo mejor puede ser distinta que en otros lugares. Hay problemas de mano de obra también puntuales en distintos lugares, pero en general las obras se han podido seguir realizando sin mayores alteraciones. En general, el ausentismo es bajo, la falta del personal también es bajo, y en general el desarrollo de las obras ha seguido, no voy a decir totalmente normal, pero cercano a lo normal.
Ministro, una pregunta de un tema de su cartera, pero quizás anexo. El panel técnico de concesiones emitió un pronunciamiento hace algunos días sobre la situación de la concesión del aeropuerto. Yo, en mi opinión, le daban la razón en algunas cosas a lo que usted había señalado y en otras no sé si tanto. Y en particular llamó la atención el hecho de que como que el panel recomendaba sentarse a conversar con la concesionaria sobre, no sé si esa es la expresión exacta, pero es lo que yo interpreté. ¿En qué está eso? ¿Hay un diálogo abierto con la concesionaria respecto de potenciales compensaciones?
A ver, para resumir, digamos, lo que dice lo que ha propuesto, no es un fallo porque no es algo que sea obligatorio, sino que es una sugerencia a las partes. Lo que ha señalado el panel, ha señalado, digamos, de que en primer lugar aquí no hay, digamos, un hecho ni siquiera catastrófico en el aeropuerto Santiago, porque es un contrato que tiene 20 años, que tuvo 5 años muy buenos inicialmente, y luego de eso ha tenido, por supuesto, un año muy malo y probablemente va a tener todavía algunos meses malos, y luego de eso le quedan 15 años que pueden ser malos, buenos, más o menos, y que no se puede hablar cuando se tiene un contrato a 15 años, no se puede, digamos, calcular cuál va a ser es el impacto de un evento negativo dentro de los 20 años si no se le compara con los eventos positivos que pueden haber a lo largo de los 5 años anteriores y los 15 que restan. Entonces ese es el primer elemento que creo que es importante. Segundo, lo que tú señalas respecto del tema de juntarse a conversar, lo que ha señalado el panel, y que es lo que hemos dicho desde el principio, que entre paréntesis nosotros habíamos señalado desde el principio que más que discutir por la prensa, lo que deberíamos hacer es ir al sistema de solución de controversia, que es esto, y después vendrán las comisiones, si es que la proposición del panel no es de gusto de las partes y no es aceptado por ambas partes, y luego los tribunales, si es necesario. Hay un sistema de solución de controversias que por lo demás se aplica todos los días, ¿no? Esta empresa, la concesionaria, ha presentado 14 reclamos en eso y tiene 14 litigios anteriores, digamos, con el Estado, producto de esta concesión por distintos temas. Y en algunos le ha ido bien, en otros mal, en otros regular, en fin. Bueno, y en esto lo que señala es que el Ministerio de Obras Públicas tiene la facultad de poder conversar, de cambiar el contrato, en fin, si lo estima conveniente y si le parece, digamos, que va en el beneficio del beneficio público, del beneficio de los usuarios y beneficio, digamos, de las finanzas fiscales. Entonces, eso, por supuesto, es siempre cierto. Nosotros modificamos los contratos muchísimas veces cuando tenemos una cosa de beneficio mutuo. Por ejemplo, nosotros contratamos nuevas obras a los concesionarios. Naturalmente modificamos el contrato para ver de qué manera le vamos a pagar la nueva obra. Cambiamos el sistema de cobro desde un sistema con barreras a un sistema de free flow. Por supuesto que hay que cambiar el contrato porque tiene otras características, hay que pagar el nuevo sistema, en fin, etcétera. O sea, todos los días tenemos una modificación, pero es una modificación de beneficio mutuo. El punto aquí es que lo que está pidiendo, digamos, la concesionaria es un beneficio solo para ella, es una compensación por lo sucedido con el coronavirus, que como se ha repetido hasta el cansancio, no es responsabilidad del concesionario, pero tampoco es responsabilidad del Estado de Chile ni del resto de los chilenos. Y por lo tanto, cada uno, digamos, le corresponde el riesgo que tiene de acuerdo al contrato. Así que nosotros, para ir a la segunda parte de tu pregunta, nosotros hemos conversado con ellos desde hace ya mucho tiempo, tenemos grupos de trabajo, precisamente en la línea de lo que ha señalado el panel, todas aquellas cosas. Hay cosas que a nosotros no nos producen beneficio, pero no nos causan costo. Por ejemplo, tener partes del aeropuerto cerradas, tenemos muchísimo menos pasajeros, ¿para qué vamos a tener con calefacción, con luz, con guardias, lugares que no se ocupan? Y por lo tanto, a pesar de que el contrato permite, digamos, tener todo abierto y obliga a tener todo abierto, le hemos permitido, digamos, que se ocupen pedazos y puedan ahorrar de esa manera. son ahorros pequeños, pero que son van en su beneficio y no tienen costo para el Estado de Chile ni afectan el servicio a los pasajeros.
Pero ministro Alfredo Moreno, de Obras Públicas, que nos queda poco tiempo.
Pero cuando se pide que hay que entregar más de 300.000 millones de pesos, que eso fue lo solicitado al panel, pagado desde los chilenos a esta concesionaria, producto de que le considera que le ha ido mal, producto de la pandemia, cuando el Estado ha perdido 4 veces ese monto, nos parece que no es lo que corresponde. Y eso es lo que dice el resultado, digamos, de lo que ha estudiado el panel.
Ministro, finalmente, ¿cuándo va a estar lista la carretera AVO?
Bueno, AVO está ya muy avanzada y va a estar lista en el próximo año. La fecha específica es abril, no sé si estará en abril, en mayo, pero más o menos ahí. Así que le queda bastante poco, ya está prácticamente el túnel completo, digamos, por lo menos en uno de los niveles, desde el Salto hasta Príncipe de Gales. Se está trabajando en gran parte, también está hecho el segundo nivel, y luego vienen las terminaciones del túnel, y como digo, dentro de no muchos meses vamos a tener esa autopista, que entre paréntesis va a significar que ese tramo hoy día toma más de 40 minutos, con un taco fantástico y con tráfico local y con semáforos y cruces, en fin. Y se va a hacer en una autopista que no tiene cruces, no tiene semáforo, que está diseñada para 100 kilómetros por hora y se va a demorar menos de 10 minutos.
Perfecto. Ministro Alfredo Moreno, muchas gracias por este contacto.
Gracias a usted. Hasta luego.
Gracias. Interesante lo de públicas.
Sí. Abril la próxima, vamos a ver si...
Hablando de carretera, hablando de autopista, yo recomiendo, si usted va a andar en una autopista, andar en una moto Ducati, nada mejor. A 100 sí, puede ser, pero están hechas también para hacer otras cosas. La Multistrada, por ejemplo, uno puede llegar a 100 más rápido, le puedo decir, para no incentivar... violaciones de ley, pero bueno, Ducati tiene todas las motos de todo tipo, naked, de multipropósito, velocidad, y las puede encontrar ahí en la Avenida Las Condes, 11.412.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia, y ahora te permite operar dólar peso, además de acciones, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Y generar confianza en la sociedad.
Dale.
Y resolver problemas importantes es el propósito de PwC, PricewaterhouseCoopers. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.
Un abrazo, doctor. Nos despedimos. Que tengan todos una buena tarde.
Igualmente.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con...